homes armats ha saltat aquest migdia a la seu del setmanari Charlie Hebdo i, segons les últimes informacions, han provocat ja 12 morts i una desena de ferits.
La primera història d'aquesta temporada se'ns emporta a París. Som el 7 de gener de 2015. A quarts de 12 del migdia, els dibuixants i periodistes del setmanari satíric Charlie Hebdo estan fent el Consell de Redacció. Entre ells, grans noms de l'humor francès com Sharp, Cabu o Bolinski. El nostre convidat d'avui treballa a Libération i a Charlie Hebdo. Es lleva aquell dia, aquell 7 de gener de 2015, agafa la bicicleta i arriba tard aquella reunió. Això fa que hagi de seure en un dels pocs llocs que queden lliures al fons d'aquella sala. Ell serà una de les poques persones que de miracle sortirà viu d'aquella reunió. Del que va passar aquell dia Charlie Hebdo, de les 20 operacions que han vingut després, de la seva reconstrucció, dels 282 dies que va estar a l'hospital, n'ha escrit un llibre magnífic. Va ser l'any passat, el 2018, el llibre de l'any, sens dubte, a França. Le Lambeau es titulava, amb la versió original, en francès. I segur que ho serà també aquest 2019 a Catalunya i Espanya. En català, l'ha editat Angle i es titula L'esqueix de carn. En castellà, Anagrama, i es titula El colgajo. Un llibre que impacta pel que explica i per com ho explica, perquè està meravellosament escrit. Philippe Lanson, buenas tardes.
Buenas tardes.
Claro, yo estoy un poco descolocado ahora mismo porque he estado todo el fin de semana leyendo el libro, he estado viviendo con el Philippe Lanson de 2015 y ahora tengo delante el Philippe Lanson de 2019, que no sé si son muy diferentes uno y otro.
Bueno, no tengo la misma cara, eso es seguro. Y segundo, sí, con el tiempo la conciencia de lo que ha pasado cambia. Y la vida cambia mucho también. La vida da mucho más sorpresa que uno podría pensar, incluido cuando ha vivido una sorpresa tan terrible como esta.
No tengo la misma cara.
No, porque yo la tenía medio destruida después del atentado. Y la cirugía hace milagros, ¿cómo decir? Milagros sin Dios, no tienen Dios, tienen cirujanos para hacerlo. Y luego, no solo eso, sino con la voluntad del paciente, el paciente que fui, toda la reconstrucción que se acompaña, porque el cirujano solo hace parte del trabajo. Uh-huh. Eso el paciente tiene que saberlo muy rápidamente.
El primer que ha fet el Philippe Lanson quan ha entrat aquí, perquè acaba d'arribar a Barcelona, és fullejar l'edició en català, aquesta edició que acaba de sortir, L'esqueix de carn, El colgajo, en castellano. Què és El colgajo?
El colgajo o L'esqueix de carn, com dije, que lindo idioma, el título catalán me gusta mucho, es el término técnico para definir lo que me hicieron en la cara, es decir, tomar un peroné mío en la pierna y ponerle de mandíbula, es decir, que ya no tenía mandíbula abajo, inferior, y entonces es una operación que hacen que hicieron primero para las víctimas de guerra. Y luego también, sobre todo, para los que tienen un cáncer de la mandíbula. Y entonces, por supuesto, parece una cosa casi digna de Picasso, una reconstrucción increíble. Pero al revés del arte, la naturaleza sigue haciendo su obra después de que la obra pareciera acabada. Y entonces, al principio, como lo escribo en el libro, parece que en lugar de la mandíbula y de la barba, de las barbas, yo tenía como lo que llamamos en francés un escalope, es decir, un bistec.
Sí, una escalope.
Una escalope enorme. Y como se ve ahora, poco a poco, yo tengo cicatrices y como una asimetría de la cara ligera. Pero no tiene nada que ver. Es una cosa muy extraña de ver cómo poco a poco la naturaleza se reconstruye con lo que le hace falta.
¿Las sensaciones? ¿La sensación ya es natural? ¿Ya se ha acostumbrado Philippe Lanson?
No, no sea, sí, se, lo que se acostumbra a lo que no se puede acostumbrar, es decir, ¿cómo explicarlo? Yo no tengo los nervios ni los reflejos que ustedes van a tener comiendo o hablando, sonriendo. Todo es extraño. No es necesariamente doloroso, pero es muy extraño. Entonces, lo que uno hace es acostumbrarse al hecho que es extraño, pero no lo olvida, porque no lo puede olvidar.
¿Y estás comparando?
Yo hablo después de 4 años. Hay que ver si usted me entrevista dentro de 10 años. A lo mejor mi respuesta es diferente.
Bueno, y si le hubiera entrevistado en el hospital, usted estaba escribiendo en una pizarra. Usted no podía hablar.
Sí, a ciertos momentos yo no podía hablar durante semanas. Pero eso no me venía tan mal al fin, porque yo soy bastante hablador y callarse
era un castigo,
me
¿no?
viene mal. Sí, era un castigo. A veces me pregunté si era un castigo merecido.
Por todo lo que había hablado. El Philip Lanzón, periodista, escriptor, Liberación, Charlie Hebdo, presentant el que serà, sens dubte, un dels llibres d'aquest any, L'esqueix de carn, en català, El colgajo, en castellà, que reconstrueix... vaya palabra, reconstruye, ¿no? El libro reconstruye también una historia, la historia de su reconstrucción.
Sí, es la historia de una reconstrucción, de una pérdida también, porque al buscar la memoria del hombre que yo era antes del atentado, poco a poco me daba cuenta en este momento, como lo escribo, que yo no podía encontrar de nuevo este hombre. Yo tenía, por supuesto, yo no había perdido nada en la memoria, pero yo había perdido la conexión casi existencial a lo que había vivido antes. Y reconstruir eso es un camino largo que pasa, por supuesto, por las curas y terapias físicas y psicológicas, que eso es una cosa. Y luego, lo que no tiene que ver con una terapia es, yo diría que otro tipo de acción, que es acción de escritor, que es lanzarse de nuevo en la vida a través de lo que yo sé hacer, es decir, escribir, porque siempre fue mi oficio.
¿Por qué llega tarde usted el 7 de enero de 2015 al consejo de redacción de Charlie Hebdo?
Porque me levanté tarde y porque yo estoy de mal humor. Entonces, cuando estoy de mal humor, me tomo más tiempo para no hacer nada. ¿Acaso agotar la ira o agotar el mal humor, uh-huh, la mala noche, qué sé yo? Y luego, porque yo vacilo entre dos cosas, ir directamente a Charlie o ir a mi diario, que es Liberación. Y como es la primera conferencia del año en Charlie, yo decido ir a Charlie, pero realmente casi al último momento, porque para ir en bicicleta, como yo hacía a Charlie, yo paso casi delante de Liberación. Y entonces yo puedo perfectamente decidir, no, me paro aquí.
Claro,
y
cambiar
no
de opinión en cualquier momento.
Y realmente yo me decidí, yo eso me recuerdo muy bien, casi al último momento.
Cuando ya estaba encima,
sí,
de la bicicleta.
Sí, por fin, es la primera conferencia del año, quiero ver a los amigos. Uh-huh. Y pasar un buen momento, porque era la idea en esta conferencia. Charlie es un sitio de artistas, de dibujadores, de cartoonists, como se dice en inglés. Y entonces aquí todo el mundo le decía lo que pasaba por la cabeza. Y entonces es muy diferente de una conferencia de un diario normal.
¿Y esa conferencia de redacción?
Donde la gente es mucho más seria.
¿Pero ese día también fue una conferencia divertida?
Ah, sí, sí, bastante. Y también agresiva, porque hablamos de un escritor, Michel Houellebecq, uh-huh, que acababa de salir este día mismo.
Sumisión.
Y no estábamos de acuerdo entre nosotros, pero solo éramos dos que lo habíamos leído. Y uno desgraciadamente ha muerto este día, que es Bernard Maris, que era amigo de Michel Houellebecq, además, lo que no es mi caso. Tampoco soy enemigo, pero no lo conozco. Y luego hablamos de lo que pasaba en los suburbanos y también de los islamistas y todo eso. Y aquí también no estábamos de acuerdo entre nosotros. Y uno de los que defendió los jóvenes y de suburbano y todo eso fue también matado este día. Entonces, no era, Charlie no era un sitio donde la gente pensaba lo mismo, de la misma manera, en el mismo momento. No estábamos nunca de acuerdo entre nosotros.
Mm-hmm. ¿Y de repente oyen unos ruidos?
Sí, de repente hubo, como de mi punto de vista, un ruido de petardo. Y muy rápidamente, gritos de mujer que estaba en la, amigas en la sala.
De fuera,
en la,
¿no?
Entrada,
en la entrada.
Y aquí, después todo pasó muy rápido, en 2 minutos y pico. Y aquí cada uno hizo lo que podía o no podía. Es decir, y yo pienso que sobreviví como otros porque yo estaba en el fondo de la sala. Entonces, los que estaban delante, frente a la entrada, cerca de la entrada, recibieron directamente las balas en la cabeza. Y los que estaban en el fondo recibieron balas a distancia, incluido, pienso, balas perdidas. Uh-huh. Lo que acaso fue mi caso. Yo no sé, yo nunca sabré.
Usted y dice en el libro
por que... eso digo y escribo que cuando me preguntan eso, que la casualidad casi geométrica, donde estoy, geográfica, donde estoy, donde está mi amigo, y a 1 metro hubiera muerto. Uh-huh. Así fue.
Usted dice que lo vivió casi como una película de Tarantino.
Había un elemento de una película de Tarantino, que es el lado absurdo de estos dos hombres, para mí que era uno en este momento, que entran y que matan a la gente uno por uno, diciendo a voz casi suave: Allahu Akbar.
Allah es grande.
Una bala, Allahu Akbar, otra bala, Allah es grande, etc. Y parece un dibujo satírico, casi ridículo, pero lo que pasa es que al fin, cuando tú lees un dibujo, tú lo lees, a lo mejor te ríes o no te ríes, y luego pasas a otra página. Pero aquí no había otra página, había la muerte.
Y usted está en el suelo y no sabe ni si está vivo, ni si está muerto, ni si le han disparado, ni si no le han disparado.
No, yo sé que estoy vivo todavía, pero yo no creo que hasta que yo vea mi sangre, que yo estoy herido. Y primero, lo que cuento, yo veo mi mano y mi brazo derecho con totalmente heridos. Mi brazo parecía un bistec, como, y más bien a hígado. Y lo que es interesante, porque en este momento uno de repente tiene otra conciencia de su cuerpo. Se da cuenta que su cuerpo es carne, carne pura. Y luego aquí me doy cuenta que estoy herido, pero no me doy cuenta de la herida principal. Esta no la veo.
¿Qué es la mandíbula?
Que es la mandíbula. Eso la veo primero casi en la mirada de una amiga que se acerca después de que se fueran los asesinos. Y luego en el reflejo de mi móvil, cuando intento hacer el número de teléfono de mi madre. Y ¿sabe? En un móvil uno se ve. Yo veo aquí en el reflejo que hace falta algo. Uh-huh. Que hay un hueco donde normalmente hay algo. Y entonces la sensación que intento describir es realmente coño, ¿qué me pasa? ¿Qué vas a hacer con esto? Pero es tan enorme en este momento que yo pienso que eso vale para todas las víctimas, así que uno hay un espanto tan grande que en fin casi es un espanto frío. casi un espanto pacífico, es decir, uno se queda, yo me quedaba así, casi tranquilo, pensando es así, ahí. ¿Qué va a pasar?
Hay un momento muy emocionante, muy precioso del libro, que es un correo electrónico, un mail que usted recibe al cabo de 9 meses de un joven periodista que trabaja en una agencia y que tiene, la agencia tiene la sede justo en el mismo edificio o al lado de Charlie Hebdo, que precisamente este chaval, este periodista, es quien graba las imágenes de los asesinos cuando se van, las imágenes que hemos visto todos. Y este periodista le escribe a usted un correo electrónico que le perdone, porque fue de los primeros en llegar a Charlie Hebdo, pero le vio tan mal que no se atrevió a cuidar de usted, que no se atrevió ni siquiera a mirarlo, ¿no? Y le pide perdón.
Sí, me pide perdón y yo me di cuenta, yo estaba en mi segundo hospital, Les Invalides, cuando recibí este correo de él. Y yo me di cuenta que hace meses que él vivía con esto. Y que a mí, que era la víctima, me tocaba darle consuelo. Y lo hice, porque yo lo hice, me parecía absolutamente normal hacerlo. Y eso era muy importante para mí, porque la víctima, en este caso, nunca tiene que olvidar, creo, que hay otras víctimas. Y es, a su manera, este hombre en este momento había sido una víctima también. Entonces, hay una solidaridad entre víctimas, ¿eh? Y no hay que tomarse demasiado en serio como víctima, pensando que hay los otros alrededor que también son víctimas. Y en este momento, sí, yo tenía la capacidad de ayudarle y decirle, pero no te preocupes con eso, tú hiciste lo que tú podías en este momento y está bien así.
I a partir d'aquí comença tot el periple hospitalari que ocupa gran part del llibre, que són 282 dies en hospitals, més de 20 operacions, primer en un hospital, que és la Salpitzer, després a Les Invalides, com explicava ell, aquestes estades a l'hospital. Jo, si me permite la frivolidad, Philippe Lanson, le voy a decir que leyendo el libro me han entrado ganas de vivir la vida de hospital que usted vivió.
¿Eso acaso es porque tenía una cirujana muy, muy especial? Es decir, no solo
luego
que
hablaremos
es una,
de la cirujana.
Es una gran cirujana, pero...
No, pero
sí, yo entiendo muy bien. Primero, la frivolidad tiene absolutamente derecho, incluido, yo pienso, obligación a entrar en la habitación del hospital, donde porque es un sitio tan difícil y cerrado que, por suerte... con la luz y el aire entra el humor. Y la posibilidad de nuevo de burlarse de las cosas y de tomar las cosas como son, es decir, cuando es ligero, es ligero. Segundo, estoy absolutamente de acuerdo contigo, incluido ahora. Muchas veces yo pienso en una de mis habitaciones, la última en Les Invalides, donde pasé mi tiempo en Les Invalides, que era muy linda, pequeñita, y que me recordaba mis habitaciones de cuando era estudiante en París, muy pequeñas, de unos metros cuadrados, siempre arriba, bajo los techos, y donde se veía el cielo y los techos. Y en Les Invalides era igual, yo veía árboles, cielos, la tumba de Napoleón, que es la cúpula, y el cielo, y eso me daba mucha libertad interior. Y entonces, muchas veces, me hubiera gustado conservar este cuarto para poder ir, incluido ahora, pasar un tiempo, leer, escribir, o hacer nada más bien. Pero, por supuesto, la memoria pasa... Olvidamos lo que hemos padecido. Y en este cuarto ahora me recuerdo también lo mejor de este cuarto que los estoy contando. Y no olvidé lo peor, pero poco a poco desaparece. Mm-hmm. Es decir, por eso hay que escribir, porque el ser humano muchas veces está bien hecho en el sentido que olvida estas cosas terribles. Es decir, es como si se fueran del cuerpo y de la conciencia. Y se queda por fin esta luz, esta ventana y esta y también la memoria de este sitio des Invalides.
Clar, Philippe Lanson està a l'hospital, decideix que no tindrà televisió, que no tindrà ràdio, que no vol ningú que li parli d'actualitat, que no vol ningú que el vingui a visitar amb missatges optimistes, i llavors es refugia amb la lectura, amb el que sempre li ha agradat llegir, amb Kafka, amb Thomas Mann, i amb la música, amb Bach, no? Per exemple, les variacions Goldberg, no? Que era como un nido, esa habitación de hospital, donde usted se sentía absolutamente protegido, ¿no?
Sí, era un nido. Por eso digo que no es un renacimiento, como me han dicho a veces, sino un nacimiento. En un nido se nace. Y yo nací en este nido. Es decir, muchas cosas de mí nacieron en este nido. Y por supuesto, ¿qué hace un pájaro que lleva comida a sus pajaritos en el nido? Le llevan cosas desde fuera que conocen, pequeños
gusanos,
madera,
sí.
Para comer, cualquier cosa. Y en mi nido me llevaron lo que pedía y cosas que conocían desde, no siempre, pero mucho tiempo, y que estaban en mi vida, que hacían parte de mi vida, que eran algunas obras. Uh-huh. Algunos aires, sobre todo Bach, pero no solo, Bill Evans también, uh-huh. O otros. Y
películas.
Y películas.
Bueno, hay otro momento del libro muy divertido, que es cuando usted va por primera vez al cine, uh-huh. Y se va a ver Relatos Salvajes, que estoy seguro que muchos oyentes han visto esa película argentina con Ricardo Darín y muchos otros, que es una película muy divertida.
Muy divertida.
Pero
muy cómica,
usted no puede reír.
No, yo no tenía derecho a reír ni a hablar en este momento, porque era un momento muy pesado. Y en la primavera de 2015, y entonces yo estaba en esta sala a la tarde con el policía detrás y un amigo al lado, un amigo vasco. Y yo estaba así, y no sé cómo. Yo estaba, cuando empezaba a venir el río, yo tenía que mantenerle, porque yo veía casi la cara de mi cirujana que me decía: tú no tienes derecho a reír. Y entonces, lo que es terrible, además para un hombre que trabaja en Charlie Hebdo, no tener derecho a reír, no tener derecho a hablar. Y. Pero por creo que el humor de la película fue más fuerte, me llegó más fuerte todavía por impedirme.
Sí, como cuando eres niño y no puedes reír y eres niño, ¿no?
Yo me descargué por dentro.
¿Es muy difícil volver al mundo de los vivos?
Sí, no es fácil volver, sobre todo al mundo después de tanto tiempo en el hospital. Y en este contexto, volver a la vida de la gente normal, para decirlo así, es muy difícil, porque incluido la manera que tiene la gente de caminar en la calle, porque van de un punto a otro, como hacemos todos, en su cosa. Sin conciencia de su cuerpo, porque no tienen problema. Bueno, sí, muchos tienen problemas, uh-huh. Pero la mayor parte caminan y ya están así, es normal. Mis piernas caminan, mis brazos están en el aire, yo puedo hablar. Y las primeras veces que salí, yo miraba eso realmente como un niño que había nacido. Y de hecho, quienes me parecían más cerca de mí eran los niños que yo podía cruzar, porque los niños lo miran todo. Y no están en el mundo de los adultos, porque están más pequeños y no saben, sienten todo, no saben nada, pero miran. Mirar es lo que puede hacer el niño, porque muchas veces no puede hablar, no tiene mucho que decir, o al menos no no puede decirlos en las palabras de adultos, acaso felizmente. Y entonces yo me sentía muy cerca a ellos, cruzándolos, porque ellos viven en su mundo, cada niño en su mundo. Y yo estaba como uno de ellos, en mi propio mundo, donde yo miraba estos adultos serios que hacían tareas en la ciudad. Y yo tenía deseo muy rápido de volver a mi hospital y a mi cuarto, donde vivían gente sola, que son los pacientes, con cada uno con sus enfermedades y heridas, y su silencio.
No hay odio en el libro.
No, porque no sentí odio. No podía inventar cosas que no sentí.
No sentiste y no sientes.
Entiendo. No. Ya, yo pienso que si hubiera sentido odio, ya lo hubiera sentido.
Ni ningún interés de hablar de los hermanos Kouachi, ¿no?
Para mí son pobre gente. Lo que hicieron es horrible. Ellos, por lo poco que sé, es pobre gente que tenían pocas cosas en la cabeza y le pusieron cosas en la cabeza. Y el odio, sobre todo, mis pequeños sentimientos, no les veo realmente una buena reacción ni una buena respuesta a este tipo de tragedia. Mm-hmm. Es decir, que hay algo más existencial en eso, que llega más a fondo, y hay que enfrentarlo sin dejarse ir en fin, el odio en este sentido me parece superficial.
Acabo. ¿Y la bicicleta? Esa bicicleta que usted aparcó fuera de Charlie Hebdo. ¿Desapareció?
Sí. Era una bicicleta Luis Ocaña, que acaso...
Se la compró su madre, ¿no? ¿Mm? Era de su madre esa bicicleta.
Sí, era de mi madre, y que me la prestó porque ya no la utilizaba más pero hace muchos años, la tenía desde hace más de 20 años. Creo que fue uno de los primeros en París a andar por bicicleta.
El Luis Ocaña, que había guanyat el Tour de França,
sí,
¿no?
Sí, y que se mató.
Sí.
Y entonces yo la quería mucho, era verde, de un verde azul un poco muy lindo, y desapareció porque yo pienso que es la ciudad de París que se la llevó al quedarse demasiado tiempo en el sitio donde estaba, frente a Charlie.
L'esqueix de carn, o el colgajo, angle en català, anagrama en castellà, aquest llibre magnífic de Philippe Lanson, un llibre que us impactarà pel que explica, però sobretot per com ho explica. Hi ha molt bona literatura d'un escriptor com el Philippe Lanson, que avui li agraïm moltíssim que hagi vingut aquí a inaugurar la quarta temporada d'Islàndia. Philippe, moltíssimes gràcies.
Muchas gracias a ustedes.
Islàndia, amb Albert Ong.